José Luis, ¿qué tal? Buenos días y la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo vamos?
Bien, ahora además estamos ya pensando en coger la bicicleta, pues mejor, porque lo hemos comentado más de una vez en este espacio, pero pues la bicicleta es mucho menos lesiva que correr, por tanto, yo creo que va a ser bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo reconozco también que es quizá, igual que cuando hablo de medio de transporte hablo del tren, la bicicleta sería el medio de hacer deporte que más me motiva.
Sí, y además eso, haces deporte y al mismo tiempo como medio de transporte pues está fenomenal. Sí.
Bueno.
Bueno, vamos a tratar de inmediato el deporte del ciclismo en carretera tal y como habíamos dicho la semana pasada, porque a partir de ahora vamos a ver muchos ciclistas en nuestras carreteras practicando este deporte.
Sí, y desde la noche de COPE de nuevo queremos hacer un llamamiento a conductores y ciclistas para lograr una buena educación vial.
Por un lado, a los conductores, cumplir las normas, paciencia y comprensión. Saber esperar en los adelantamientos a los ciclistas puede salvar vidas. Y a los ciclistas, cumplir las normas y prudencia. Mucha prudencia. Muchas veces comentamos en este espacio si conductores y ciclistas somos conocedores a fondo de las normas de circulación. Por un lado, los conductores guardamos la separación reglamentaria de 1.5 metros entre ciclista y vehículo, realizamos los adelantamientos correctamente. ¿Qué supone adelantar a un ciclista tocando el claxon? En rotondas, al paso de un pelotón, ¿quién tiene preferencia? Los ciclistas, cuando van en pelotón, porque ocupan casi toda la calzada, cuando realmente deben ir en fila de a dos, porque se saltan los semáforos, en fin.
Bueno, para hablar de todas estas cuestiones tenemos con nosotros en la noche de COPE a Agustín Galdón, responsable de actividades internacionales de la Fundación MAFRE. Buenos días, Agustín.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Agustín, a mí me gustaría saber, en primer lugar, si conductores y ciclistas somos conocedores de verdad de las nuevas normas de circulación, porque mucho se habla que los conductores debemos reciclarnos, pero ¿la DGT nos informa adecuadamente sobre los cambios en las normas?
Bueno, realmente en este sentido yo creo que la DGT está haciendo un importante esfuerzo a nivel de comunicación. Los medios de comunicación, cuando se habla de seguridad vial, es un tema que es bastante bienvenido por parte de los medios. Se habla, se comenta, y yo creo que hoy en día el acceso a la información, pues a través de Internet, por ejemplo, pues valga la redundancia, es muy accesible para todos los usuarios, ya seamos ciclistas, motoristas o peatones, etcétera. Entonces, bueno, pues la excusa de no he sido informado o no tengo la información suficiente, yo creo que cuando alguien realmente tiene interés por conocer la normativa, pues existen los medios, que deberían de hacerse quizá campañas más específicas, incluso a nivel local o a nivel de zonas, por ejemplo, donde se utiliza más la bicicleta, con una serie de mensajes muy muy claros, pues quizá sería interesante pues que esto se realizara, ¿no? Pero yo creo que información existe y muchas veces no se respeta la normativa, no porque no se conozca, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los conductores saben que hay que guardar 1.5 metros de distancia lateral de seguridad con los ciclistas, pero muchas veces no se cumple o no la cumplen por las circunstancias del tráfico. Pues imaginemos una carretera convencional que un coche circula 90 kilómetros por hora y de repente pues se encuentra con un ciclista que va a 15, ¿no? Eso hay que aminorar la velocidad.
Pero con mucha antelación, además.
Con mucha antelación, efectivamente. Y si se da la circunstancia que detrás pues llevamos el típico coche que el conductor, por llamarlo de alguna forma, no mantiene la distancia de seguridad, está presionando, está agobiando, muchas veces el propio conductor se ve obligado, entre comillas, a adelantar al ciclista sin dejar ese margen, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, por desgracia, las situaciones del tráfico obligan, cosa que no debería de ser así.
Claro. Agustín, de todas formas, uno se plantea y dice, bueno, si la DGT está actuando bien y, o sea, nosotros nos planteamos algunas veces si no deberían, a lo mejor, pues mandar una circular o de alguna forma que le llegara a todos los conductores cuando se cambia una normativa. Si cada vez se supone que somos más responsables, vosotros que hacéis estudios, ¿por qué cada vez hay más siniestralidad de ciclistas en carretera?
Bueno, la siniestralidad está creciendo por dos motivos. Por una parte, el parque automovilístico ha crecido en los últimos años de forma prácticamente exponencial. Hay tenemos el doble de vehículos y el doble de conductores que hace 20 años, y en los últimos 3, 4, 5 años quizá, pues el número de ciclistas está aumentando, y las carreteras, las vías tienen una capacidad, y por suerte, por desgracia, las vías hoy en día, tanto en ciudades como en carreteras, están diseñadas pues para los coches, para los vehículos, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, ese, digamos, colectivo que se incorpora poco a poco, pues necesita tener una infraestructura propia para asegurar, digamos, una seguridad. Necesita, pues, que, por ejemplo, las ciudades, pues los carriles bici sean carriles seguros, sean carriles útiles, prácticos, que vayan a algún sitio. ¿Cuántas veces hemos visto carriles bici que los ciclistas no los utilizan porque son irreales, son incluso inseguros y prácticamente no sirven para nada, porque te obliga muchas veces casi a jugarte la vida? No me gusta hablar de colectivo de ciclistas, de colectivo de conductores, porque realmente somos personas, y las personas hoy somos peatones, mañana somos conductores de bicis y pasado mañana somos conductores de coche. Entonces, una persona imprudente como peatón seguramente lo sea también como ciclista y lo sea también como conductor, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos lo suficientemente empáticos cuando nos metemos en el coche para respetar la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante, porque puede ser que esté perdido, que por cualquier razón vaya un poco más despacio, con el resto de usuarios de la vía, con ciclistas, con peatones, en la medida que consigamos lograr esa empatía, pues vamos a ser más respetuosos, y muchos de los problemas de los que estamos hablando, yo espero que en los próximos 5 o 10 años no resulten, no sean problemas, ¿no?
Agustín, y en el terreno deportivo, los ciclistas que van a practicar ese ciclismo a las distintas carreteras de nuestro país, para todos ellos, también para conductores, ¿cuáles son las maniobras más peligrosas, tanto de conductores, que pueden poner en peligro la vida de los ciclistas, y al mismo tiempo las maniobras de los ciclistas que muchas veces ponen en peligro su propia vida?
Las maniobras, principalmente los adelantamientos. Los adelantamientos siempre han sido problemáticos cuando hablamos de vehículos únicamente, pero si estamos hablando de un ciclista y en una vía que tiene 10 metros de ancho, pues nos juntamos un camión, un ciclista y un vehículo, evidentemente la distancia lateral de seguridad pues va a ser prácticamente imposible que se lleve. Y luego, en caso de accidentes, siempre el que se va a llevar la peor parte va a ser el ciclista, ¿no? Entonces, adelantamientos, todo lo que tiene que ver con cruces. Comentabais anteriormente la importancia de respetar el semáforo. Bueno, pues yo le diría muchas veces a muchos ciclistas, cuando un ciclista se salta un semáforo en una ciudad, pues está dando un mensaje a todos los conductores de coches que lo están esperando de que no respetan la norma. Entonces, ¿cómo me puede usted exigir que yo respete si usted no me respeta a mí? Entonces, todo ese tipo de aspectos hay que cuidarlos mucho, respetar la normativa, en fin, no olvidemos que las normas no son más que normas de convivencia que sirven pues para que...
Sí, que todos deberíamos llevar a cabo al fin y al cabo. Solo me queda una duda más, y es con respecto a las rotondas. Esto se da muy a menudo en las rotondas cuando entra un pelotón de ciclistas. Normalmente los vehículos, pues es como que no les gusta ceder ese paso que tienen que ceder, o a veces por desconocimiento. ¿Qué ocurre con esto?
Bueno, la rotonda es un tramo de vía de circulación giratoria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en el momento que yo me incorporo a otra vía, yo debo de ceder el paso al vehículo que se encuentra en ella. Ya sea un ciclista nada más o ya sea un grupo. Si yo me incorporo a una rotonda y veo que hay un ciclista dentro de la rotonda, mi obligación como conductor de coche pues es cederle el paso. Si es un pelotón, por decirlo de alguna forma, pues lógicamente también. Hay que tener en cuenta que los usuarios de bicicletas son usuarios de pleno derecho, ¿no? O sea, las vías, digamos, son de todos, las tenemos que compartir. Pues lógicamente es respetar la norma.
Está claro.
Muchas veces, como decía al principio, no se respeta Yo creo que esto lo tienen claro todos los conductores, ¿no? Que si hay un ciclista dentro de la rotonda le debemos de dejar pasar, pero no se respeta en muchos casos pues por las circunstancias del tráfico, lo decía anteriormente, pues hay mucho tráfico o voy a una velocidad, detrás llevo un coche, es que si paro me va a dar por detrás, ¿no?
Agustín Galdón, responsable de actividades internacionales de la Fundación MAFRE, gracias por habernos acompañado, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Say white,
say bomb,
I say bite,
say shark,
I say him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars.
Say Rose,
I say Roy,
say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
vamos a atender ahora el correo de una oyente de la noche de COPE en este espacio que inauguramos hoy, y gracias a la colaboración médica del equipo de tulesiondeportiva.com ya decimos que el correo es lanoche@cope.es por si te surge algún interrogante, alguna pregunta que esté relacionada con la medicina deportiva. Ellos encantados de contestarte y de resolverte esa duda que tengas. Cid.
Sí, porque debido a la entrevista de la semana pasada con parte del equipo de tulesiondeportiva.com, nuestros oyentes quieren saber a qué se deben algunas lesiones o molestias, y si tienen solución, en este caso, el flato. Nos hemos puesto en contacto con el equipo médico de la plataforma tulesiondeportiva.com y le hemos trasladado las preguntas de Noelia González de Navalcarnero, quien nos dice que le da flato a menudo, que la hace pararse y que le gustaría saber si existe alguna forma de evitarlo y solucionarlo.
Bueno, pues nadie mejor que el doctor Manuel Villanueva, director del equipo médico de tulesiondeportiva.com. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, a todos, unos más, a otros menos, nos da o nos ha dado alguna vez. Pero, ¿qué es el flato? ¿Por qué se produce?
Bueno, pues el flato es uno de esos grandes misterios que, en realidad, siendo honestos, hemos de decir que, aunque hay varias hipótesis, como siempre que en medicina hay varias hipótesis, es porque no existe una cierta, validada y aceptada. Todos tenemos la idea que si se produce pues por hacer el esfuerzo después de comidas copiosas o por gases, pero no está claro que esto sea así. Se han intentado buscar factores predisponentes para el flato, como puedan ser pues ciertos desbalances musculares, personas que cuando hacen deportes aeróbicos puedan ir un poquito más encorvadas, o la relación con el consumo de determinadas bebidas, como bebidas hipertónicas o zumos de frutas o comidas copiosas muy próximo al ejercicio, pero realmente y honestamente hay que responder que no se sabe, no sabemos.
¿Y en estos casos se puede hacer algo cuando da?
Sí, ahí es importante decir que lo razonable cuando tratas deportistas y cuando tú lo eres es en un poco instruir a tu paciente, a tu y amigo o colega deportista, en que él haga su propio análisis. El deportista suele ser una persona que se autoanaliza mucho y tiene que intentar ir descubriendo qué situaciones le provocan con mayor facilidad ese llamado flato o dolor abdominal transitorio, que es benigno, por otra parte, hay que decirlo. Algunas personas pues tendrán que parar durante su esfuerzo, otras simplemente con ponerse la mano en la zona del abdomen donde le duele y apretarse un poco consiguen superarlo en unos minutos. Y en general lo que más se aconseja es hacer una respiración controlada con inspiraciones profundas, intentando en ese momento hundir la tripa, y expiraciones también fuertes, mantenidas, intentando un poco distender el abdomen, una especie de, o hacer una especie de respiración abdominal forzada. Y con esto generalmente se suelen resolver los cuadros o suele remitir y el deportista puede continuar con su práctica deportiva.
Bueno, esto cuando estamos realizando una práctica deportiva, pero yo me pregunto, antes de realizar esa práctica deportiva, ¿existe alguna forma para poder evitarlo y no llegar a ello?
No, volviendo un poco a lo que decimos, cada persona ha de descubrirse. Sí que es cierto que a mayor nivel de entrenamiento, a mayor capacidad de los deportistas, pues va disminuyendo la aparición, la frecuencia o la intensidad de este llamado flato o dolor abdominal transitorio. Entonces, y también con la edad se ve que cada vez se produce menos, pero son factores cuya relación directa pues no está conocida. Es importante recalcar lo que hemos comentado hace un momento, que cada persona aprenda un poco a analizar si se le produce más cuando hace el deporte y ha dejado pasar poco tiempo desde la comida, o cuando bebe determinados líquidos, o si bebe zumos de frutas, o si bebe bebidas hipertónicas, que sí que parece que tienen un poquito de relación, y un poco con todo esto ir jugando. Es importante también, igual que en otros deportes y con otra finalidad, pues siempre aconsejamos hacer estiramientos antes o después, dependiendo de la práctica deportiva, pues sí que se aconsejan hacer ejercicios de estiramiento de la pared abdominal, de los oblicuos, de la columna. O sea que si las personas padecen flato, sí que podría ser incluso aconsejable, además de estos estiramientos del tronco, de los brazos, de la pared abdominal, incluso hacer unos abdominales, unos ejercicios lumbares, algún ejercicio así suave antes de la práctica aeróbica.
Bueno, Roberto, ya sabemos, cuanto más deporte hagamos, menos flato tendremos. Eso es lo que hay que hacer.
El tiro al flato, sí señor. Bueno, ¿el flato puede traer consecuencias negativas?
No, afortunadamente ninguna para su salud. Sí para el rendimiento deportivo, claro, pero para su salud afortunadamente ninguna. De hecho, pues este dolor abdominal transitorio es una cosa benigna que suele ir cediendo con el paso de los años, suele ir cediendo conforme el deportista aumenta su capacitación, su entrenamiento, y tampoco se ha visto que haya relación ni una mayor prevalencia entre hombres o mujeres, afecta por igual a los dos sexos. O sea que en realidad no hay claros factores de riesgo, pero afortunadamente no tiene ninguna repercusión pues más allá de la que pueda tener justo en la prueba, en la competición deportiva.
Bueno, pues ya sabemos algo más sobre el flato, gracias al doctor Manuel Viñanueva de la plataforma tulesiondeportiva.com, aunque como bien dice, sigue siendo una incógnita, sigue siendo incluso pues muy difícil controlarlo y poder solucionarlo. O sea que...
Bueno, pues eso, que a nuestros oyentes os animamos, os invitamos a que nos enviéis dudas, consultas, aquí a la noche de COPE, lanoche@cope.es, y eso, todas las preguntas del que nos lleguen serán contestadas por el amplio equipo médico de tulesiondeportiva.com. Traumatología, fisioterapia, podología, cualquier duda que tengas que tenga que ver con lesiones deportivas. Pues José Luis, que como siempre es un placer, nos encontramos el próximo fin de semana.
Muchas gracias, Roberto, hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo fin de semana. Bueno, en la parte técnica hoy nos ha acompañado Teresa Fernández Almagro y Mariano García, en la producción semanal Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, siempre en la producción y otras mil historias, Miriam Ponte y Fran González, Domen Astur, y yo soy Roberto Pablo. Ahora ya llega la información, toda la información con Fernando de Aro. Y nosotros volvemos después de tiempo de juego esta noche, a eso de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Mientras tanto, toda la programación de la COPE puede ser eso, tu compañía, tu compañera. Muchas gracias.
To the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a... This is your life, it ain't no secret, it ain't no secret, no secret, my friend, can get killed just for living in your American skin. Her son ready for school. She says, on these streets, Charles, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me.